estábamos diciendo aquí con Ángel Capa, con Santi Segurola, con Santomé, lo que estábamos hablando todos, Matías, es que al final es verdad, coges al 11 titular de la selección francesa y cualquiera sería titular en Argentina, ¿no? Y hoy fue un partido de jugadores, y los jugadores son los que han resuelto la papeleta para Argentina cuando se puso por detrás en el marcador, y ahí sí le faltó a Argentina, pues por ejemplo, que también lo ha dicho Capa, que está aquí durante la retransmisión, que un jugador como Pavón, se apostó por él para ver a Pavón, un extremo rápido, habilidoso, jugador de uno contra uno, y ni tan siquiera jugó a eso, ¿no? Con lo cual, bueno, digamos que es eso, lo previsible, ¿no? Desgraciadamente para Argentina, ¿no?
No tuvo conducción este equipo, Héctor. Se termina sufriendo. 3 goles de Croacia, 4 de Francia, 1 de Nigeria, 1 de Islandia, 9 goles en 4 partidos. No tuvo una defensa segura. De hecho, lo de Rojo hoy fue muy pobre, termina cometiendo un penal, siendo reemplazado en el entretiempo. La verdad que Sampaoli, se esperaba otra cosa de él. Se esperaba un liderazgo, una conducción que jamás tuvo en esta Copa del Mundo. Y así termina la selección argentina, cayendo frente a un enorme rival que es mucho más que esta selección argentina. Y yo me pongo a pensar en Leo, en que son 4 Copas del Mundo y que ninguna pudo ganar. Y lo veo cabizbajo, lo veo caminando la cancha sobre el cierre, ya resignado, y temo que haya sido hoy su último partido de la selección argentina, porque otra vez subirse a los aviones para recorrer toda Sudamérica, para intentar zafar a la Argentina en la fase clasificatoria, ya es demasiado desgaste que ha tenido en una selección argentina que hace años que viene desorganizada y que esta es la consecuencia, ¿no? Que viene Francia y te supera.
¿Será, Matías, una buena oportunidad para que el fútbol argentino deje de apoyarse un poco en esto, ¿no? En que qué mal partido ha hecho Messi, o que no está en la lista Dybala, o que no ha jugado Dybala, para profundizar un poco más en el problema histórico que hay dentro de la AFA, ¿no? Es decir, esto no es un problema coyuntural, no es el momento. Esto es algo mucho más profundo y mucho más grave, y que hay que hablarlo con bastante más profundidad y un debate mucho más intenso.
Totalmente.
Que digamos que el fallo de Messi o el gol que no entra, o si Messi sigue o no sigue, oculta muchas más cosas, ¿no, Capa?
3 entrenadores en la fase de clasificación. 3 entrenadores, con cada uno con una manera distinta de ver el fútbol. Dirigentes que ya lo dije muchas veces, dirigentes que salen 38 a 38 cuando van a votar y son impares. Que convocan a un concurso para designar a un entrenador de inferiores, se presentan 40 proyectos y eligen a uno que no había presentado ningún proyecto. Es decir, es un desbarajuste el fútbol argentino, y esto es efectivamente la consecuencia, porque yo lamento discrepar ligeramente. Para mí Francia no tiene juego, Francia tiene jugadores enormes, pero no juega a nada. Cada vez que Argentina hizo 3 pases, llegó hasta dentro del arco. Y Francia, bueno, tan fácil llegó a situaciones de gol, tan fácil que con 2 pelotazos hizo 3 goles. Ahora, claro, Argentina es cualquier cosa, esa es la realidad. Cualquier cosa, no se sabe a qué juega, no se sabe cuál es la idea, no se sabe cuál es el funcionamiento, no se sabe nada. Y yo creo que Argentina esperaba o Messi o un milagro. Casi ocurre un milagro.
Casi pasa, ¿eh? Casi pasa, claro. Ese milagro, ¿eh? Casi pasa. Bueno, Matías, pues ahora después de escuchar a los protagonistas, si te parece, volvemos a hablar contigo, porque creo que va a ser harto interesante lo que va a pasar ahí abajo, ¿eh?
Vale, Héctor. Aquí nos quedamos. Esta noche larga, que va a terminar siendo la de Kazán, el día que la Argentina se vuelve a casa ya en octavos de final.
Ahora volvemos a hablar contigo y con Alejandro Romero. Gracias a los dos. 6:03. Vamos a... No sé si hay mucho más en lo que profundizar, porque realmente es esto, ¿no, Santi? O sea, nosotros que lo vemos desde fuera y que siempre hay una admiración hacia Argentina, por los jugadores que ha habido, por la historia, por la cercanía que tenemos hacia ellos, por los amigos, por lo que nos gusta, por Maradona, por 25.000 cosas. Por 25.000. Nos duele ver cómo pasan las cosas que están pasando últimamente, y pero algunas de ellas...
No, últimamente y hace muchísimos
años. No, pero hablo de...
Argentina llegó a la final.
Pero Santi, hablo de últimamente en cuanto a la crítica banal en algo tan simple como si Messi marca o no marca, como si... fíjate, lo hemos discutido aquí, si Dybala juega 10 o 20, pero es que esto va de mucho más atrás, es mucho más...
Yo recuerdo que hace 8 años, en el 2010, a mí me llamó un periodista argentino a mi casa, de una radio argentina, no recuerdo mal, y para preguntarme por Messi. Y dije, bueno, vamos a hablar de Messi. Y lo primero que se le ocurrió fue hacer un chiste. Bueno, aquí dicen que de Barcelona sale el avión y sale Messi, y cuando llega a Ezeiza llega el hermano de Messi. Y todo es así, o sea, que no es de ahora, llega 8 meses, lleva 8 años, 12 años, no solo Messi, es, yo creo que todo el fútbol argentino. Llegó a la final del Mundial de Brasil, combatió, llegó a la prórroga, pero a mí me parecía que Argentina no era un buen equipo. Y no lo ha sido en los últimos. Ha tenido algún jugador que otro, pero incluso en esto el déficit es... Ahora mismo Uruguay tiene bastantes mejores jugadores que Argentina. Eso es así. Tiene centrales buenos, tiene a dos delanteros que en su estilo pues marcan alguna diferencia. Hay algún centrocampista, ese vecino y tal, que... Es decir, que hasta Uruguay le está sacando ventaja a Argentina en esto. Y me parece que hay un problema que es estructural, que tiene que ver con cómo se hacen las cosas en Argentina. No soy un experto, por lo tanto no puedo hablar, pero digamos que el nivel de calidad en los jugadores argentinos ha descendido extraordinariamente. Evidentemente que hay un Di María, que hay un Messi y tal, que cada uno le ponga la nota que quiera, pero hace muchísimos años que no salen defensas con garantías. Hace muchísimos años que no sale un mediocentro que sea capaz de manejar la pelota y gobernar un partido. Hace tanto tiempo de tantas cosas con Argentina que yo creo que conviene un análisis allí, no sí, aquí, sí. Sí, sí. Verdaderamente profundo y real. También el periodismo tiene que entrar en eso.
El problema es que la generación esta de Argentina, casi todos los jugadores importantes, digo, Otamendi, Vanega, Di María, Higuaín, Messi, Agüero, todos tienen más de 30 años. Es decir, esta generación
está amortizada, mejor, ya sí.
Llega, pero a lo mejor llega alguno al próximo Mundial. Pero la próxima Argentina se tiene que basar en lo Celso y en Dybala. Y ninguno de los dos ha jugado en este Mundial. Y no hay mucho más, ¿eh? No hay mucho más de lo que tirar. Pero... Y es que me estoy acordando de lo que le ha pasado a Italia. Que entras ahí en un vacío donde no sale nadie y es que te quedas sin un Mundial también.
Es que la fábrica de ilusión en Argentina es muy rápida. O sea, el mecanismo de la ilusión en Argentina se activa a una velocidad tremenda.
No, pero en este caso la ilusión estaba sustentada por un solo jugador.
Sí.
Si Messi no hubiera jugado en Argentina, no había ningún tipo de ilusión. Claro, y es exagerado decir que Messi haga todo. Eso es imposible. Y entonces, ¿cuánto hace que efectivamente que en Argentina no sale un jugador de primer nivel y primerísimo nivel? Un medio centro como Redondo, un central como Pasarela. Es increíble eso. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque no hay ningún proyecto en los clubes, tampoco los clubes. Los equipos duran 6 meses en Argentina. A los 6 meses venden 3-4 jugadores.
No, iba a decir, Santi, que Joel Embiid tiene el mismo gusto que tú. Ya sabes que él es muy madridista y dice: el Real Madrid necesita afichar a mi hermano camerunés, Mbappé. Sí.
A mi hermano camerunés.
Joel Embiid es un muy chistoso, vale, en los twitters, ¿eh?
Es un fenómeno.
Tiene mucha gracia. Pero hay que decir que no se preocupe, que puede tener toda la seguridad que Florentino Pérez está pensando lo mismo. Ahora, la cantidad de dinero que pensaba Florentino Pérez que iba a tener que dejarle al Paris Saint-Germain ahora se multiplica por 2.
Sí.
Y eso sí que es un problema, ¿eh?
Bueno, hay que decir que estamos pendientes de una operación que tiene que hacerse oficial en cualquier momento, que es el fichaje de Yuri Berchiche, lateral izquierdo del PSG, ex de la Real Sociedad, que va a llegar al Atlético de Bilbao, que está pasando reconocimiento médico en Bilbao y que se tiene que hacer hoy porque el PSG necesita hacer oficial esa operación para que FIFA o UEFA,
UEFA,
sobre el fair play financiero.
Pues te digo una cosa, para el Atlético es un fichaje hiper necesario.
Sí.
Recuerda que sufrió muchísimo el año pasado por esa zona. Saborit no funcionó bien porque fue el que jugó la mayor parte de la temporada. Yo creo que probablemente ni seguirá en el Athletic. Y el Athletic necesita lo que pueda tener por ahí. Por lo menos Yuri Berchiche es un jugador que tiene experiencia en primera división, ha jugado en equipos muy buenos, en la Real, en el Paris Saint-Germain. Y algo más podrá dar al sí, Athletic. Sí. Que por cierto, jugó en el Athletic juvenil.
Sí, señor. No, simplemente iba a añadir que ahora he visto la repetición del gol, del penalti que acaba marcando Griezmann. Es que de verdad, la arrancada de Mbappé es de Ronaldo Nazario, ¿eh?
Sí, eso,
es de Ronaldo Nazario, ¿eh?
Recuerda esos portentos a Bolt en los 100 metros, sí, que sí. Saca 3 metros y dices, bueno, ¿cómo es posible? ¿Esto es verdad? Pues sí, es verdad.
Pero la zancada que aplica, bueno...
Pero es una zancada futbolística la de Mbappé. Es decir, yo he visto muchos jugadores, quizá haya jugadores tan rápidos y tan potentes como Mbappé. Pero es que es una zancada y una potencia aplicada al talento también.
Impresionante.
En esa jugada
Que solo iba a añadir, perdona, que en el momento que marca el gol Mbappé, creo que es su segundo gol y se va a celebrarlo a un córner, va a abrazarle Dembélé, que es un jugador que está pasando, digamos, desapercibido, porque para Deschamps su frente de ataque es con Giroud, con Griezmann y con el propio Mbappé.
También jugaría en Argentina.
Claro, pero es que Dembélé, que es un jugador fantástico, tremendo para este estilo de juego, ¿no? Pues no la está rascando. Al final solo pueden jugar 11, que está la realidad.
Yo insisto que Francia no tiene juego. Tiene un juego vulgar. En el primer tiempo se estaban atrás, agarraba cualquiera, daba un pelotazo largo y era medio gol. Cada vez que llegaban al área de Argentina era gol. Pero ahora, ¿qué juego tuvo Francia? Defendiendo muy mal. No le empataron de casualidad. Y no elaboró jugadas. Ahora, claro, aprovechó los grandes jugadores. Y el fútbol, como sigue siendo de los jugadores, pues es muy superior a Argentina, claro.
Héctor, en esa jugada que dices de la gran zancada de Mbappé, cuando empezó en el Mónaco a deslumbrar, jugaba siempre de delantero, pero tirado a la izquierda, y se le comparaba mucho con Thierry Henry, por esa zancada precisamente, ¿no? Pero lo que yo creo que tiene mejor que Henry son los 5 primeros metros, que es verdad lo que dice Santi, que seguramente ahí se parece más a Ronaldo Nazario que a Henry. Porque la velocidad a la que sale es brutal.
A mí me gustaría, mañana veremos alguna medición, no me creeré casi ninguna, hablando de cuál fue la velocidad máxima, porque ha sido una carrera de 50 metros, casi, o 60 metros, y ahí sí que se puede medir.
Sí, sí.
Las velocidades, me gustaría saber cuál es la velocidad máxima que...
Sí, esos datos antes los suele dar la FIFA, o sea, de cada partido, de cada jugador, dan la velocidad máxima.
Ya te digo que no me creo la mitad
de ellos. Los mismos neumáticos. No,
de agua, el neumático de agua.
No especifican el neumático.
No, pero por ejemplo, yo creo que, por ejemplo, este Ball, pues sobrepasa los 40 kilómetros por hora en el cénit de la carrera. Me gustaría saber, aquí está con una pelota, en hierba, con tacos y tal. Pero sí que creo que es muy difícil encontrar a jugadores ahora mismo que se aproximen a esa capacidad, a esa potencia que tiene Mbappé.
Eso, 44,72 kilómetros la velocidad de Bolt.
Por eso te quiero decir, superar a los 40, yo creo que esto estará como mucho en 38 kilómetros por hora.
Pero bueno, Signorini decía que Maradona, en el gol aquel famoso contra los ingleses que regateó a todos, tardó, creo, más o menos 12 segundos para 50 metros, lo cual es lentísimo, pero para el fútbol, rapidísimo.
Sí, pero Ángel, ahí tuvo que girarse, amagar,
claro,
conducir, regatear, volver, hizo 35 cosas,
claro,
el papel, lo que ha hecho hoy, digamos, ha sido, que también lo ha hecho bien, ha sido todo una carrera, una maravillosa conducción, y fuera, ¿no? Pero
claro.
No, mira, estoy viendo, esto es Twitter, pero en diciembre de este año pasado, en una carrera, en un gol que hizo Mbappé contra el Lille, le sacaron 36 kilómetros por hora. En un gol que le hizo al Lille.
Yo quiero ver los neumáticos porque a mí sí, son distintos.
Quiero decir, esto,
de agua.
Si llovía, si
¿cuánta
no llovía,
ciencia hay aquí, ¿eh?
No los slicks, los slicks.
No, mira, los 36 kilómetros son importantes, pero ¿sabes cuál es importante? Cuando llega a la pelota. Entonces ahí empieza el jugador de fútbol a jugar. Y porque el otro dice, la carrera sí, hay muchos tipos que corren rápido, pero que son Mbappé, no. ¿Y por qué no? Porque hay un componente futbolístico,
claro,
esencial, que diferencia a Mbappé de los que corren rápido.
Y luego hay jugadores que corren, que van lentos, o que parecen lentos.
Claro.
Por ejemplo, Dembélé, el otro día, el jugador, no el francés,
el belga.
Es un jugador que juega andando. Totalmente. Pero ¿cómo juega tú?
Totalmente, pero
y,
lo hace...
Y el mediocentro de Inglaterra, no sé cómo se
pronuncia. Henderson.
Dier. También, parece que está jugando en los años 30.
Bueno, William Carvalho, el mediocentro portugués, es otro que juega andando y su fútbol es así, ¿no? Jugadores que...
Weigel, el del Dortmund, también juega bastante
andando. Bueno, pero en cualquier caso, sí que es cierto que si hay que tirar potencia al campo Francia... Tiene unos atletas formidables. O sea, Pogba es tremendo, Mbappé es tremendo. Hay jugadores con un poderío excepcional. Lo que pasa es que y tiene razón Ángel, muchas veces hay dudas sobre qué hacer y no acaban de generar esa sensación de es que Francia juega esto, va a jugar durante todo el partido y prepárate.
Oye, a priori este era un poco el estelar de los octavos de final en cuanto a nombres, pero en cuanto a fútbol veníamos con unos antecedentes de lo que habían hecho los tres partidos anteriores, bueno, que nos indicaban otra cosa. Lo que pasa es que en cuanto a nombres, en cuanto a historia, en cuanto a peso, parecía eso. Pero del resto de emparejamientos, ¿qué esperáis? El de hoy va a ser duro, ¿eh?
Una batalla.
Yo te voy a decir una cosa. Uruguay no es un equipo virguero, pero es mejor Uruguay esta que la de los últimos años, en mi opinión. Y enfrentarse con Uruguay siempre es complicadísimo. Y estos no tienen complejos. Esto, nadie les va a exigir lo que le va a exigir a Argentina. Y creo que es el típico equipo al que no querría tener enfrente nadie, ni Francia, ni Brasil, desde luego.
Hey, Portugal no juega bien tampoco al fútbol.
Peor.
Portugal fue, digamos, bailado por España, fue bailado por Marruecos también, y el último partido con Irán no lo vi, pero
pues los últimos 15 pues minutos
están jugando este partido de casualidad, porque si sí. La última acción del partido la marca Irán estaría jugando con Rusia y nosotros jugando ahora con Uruguay.
Yo creo que que Uruguay tiene un estilo de juego, una línea, un funcionamiento determinado, definido hace muchos años.
Oye, por cierto, Capa, y vosotros le conocéis bien, a Oscar Washington Tabárez no le llaman el profe por cualquier cosa, le llaman
el maestro.
El maestro por cualquier cosa, perdón, digo que le llaman el maestro por
¿por qué es maestro?
Porque es maestro, porque para los jugadores es casi, para algunos, casi como un padre.
Sí, sí.
Pero
lo vio jugar desde que empezaron en las divisiones menores de la selección.
Pero hay una cosa que ha hecho en las últimas horas, creo que ha sido en las últimas horas, no sé si me estaré yendo a otra. Ha sido lo de la educación, ¿no? Que ha pedido al gobierno de su país, o se ha querido implicar con ese tema de las inversiones en educación y todo este tipo de cosas, ¿no? Claro, a él le toca, si es maestro.
La hija de él desmintió.
¿Desmintió?
Sí, que no había sido la carta de él, pero se ha implicado muchas veces en cuestiones de esa naturaleza, por eso la gente lo creía. Es maestro, precisamente. Fíjate, después de aquel Mundial, donde empató con España, creo.
Sí, el penalti que falla Rubén Sosa.
Bueno, que salió, que lo eliminaron a Uruguay. Él me contó que tenía que salir de la casa disfrazado, porque la gente le decía de todo.
Joder.
Fíjate cómo cambia el fútbol, cómo cambian las cosas, ¿no?
Paco, ¿tú saldrías disfrazado de, yo qué sé, de Spinete o...?
No, de Spinete no, joder.
O Cortadillo. Rinconete y Cortadillo.
De Kung Fu.
De Chuck Norris.
Claro, el maestro, la luna es muy grande, dice, depende de lo ancho que tenga el ropero.
Que me dicen que anuncia Mascherano que se retira de la selección, lo acaba de decir. Ahora lo van a empezar a, ahora esto se va a producir en los próximos minutos aquí en la zona mixta.
Va a empezar a rodar.
Las siguientes declaraciones que vayan haciendo en ese flash, pues irán apareciendo este tipo de cuestiones. Estamos pendientes también del entrenamiento de la selección española frente a Rusia y en el estadio de frente, todavía no. Pero vamos, preparando el partido frente a Rusia de mañana. He visto una acción de Gerard Piqué que han mostrado los compañeros de cuatro. Un golpe que ha sufrido en su tobillo. Esperemos que no sea nada, pero que ha tenido que ser atendido incluso durante el entrenamiento y todo. Y bueno, pues creo que ya podemos bajar la persiana a este Francia-Argentina.
Estoy viendo la carrera de Mbappé.
Terrible.
Lleva la pelota pegada al pie, pero que es a esa velocidad. Hay que ir con la pelota, que eso sí que es difícil. Solo no sé, pero con la pelota es muy difícil. Y además, algo inteligente: cuando está cerca de Rojo, la tira larga. Por lo tanto, Rojo le tuvo que hacer falta. Si la sigue llevando pegada al pie, se le tira al pie y se la quitan. Eso lo hacen los jugadores capaces.
Sí.
Y yo destaco eso mucho más que la potencia de la carrera, que es importante también, ¿no?
Hombre, lo que tiene, digamos, de plástico es que rara vez vemos una escapada de esa envergadura en un partido de un Mundial, ¿no? Un jugador progresando 60 metros. Pero ya hemos visto que Mbappé ha hecho todo bien durante todo el partido. Ha estado bien en esa jugada, arrancando desde lejos. Llevándose la pelota y conduciéndola como tenía que conducirla. En el último toque, como acabas de decir, en el gol, el segundo gol, para un jugador de estas características parecería más difícil, porque ahí ha sido puramente futbolístico. Es verdad que ha dado el primer paso de él es impresionante, pero en medio de esa maraña de jugadores, él lo ve todo claro, y eso es importantísimo.
Señores, Ángel Capa, Santi Segurola, cuídese mucho. Adiós.
Adiós. Adiós.
Chao. De Loza, no hemos hablado nada del árbitro y eso es buenísimo.
Pues no podíamos hablar mal del árbitro porque el árbitro iraní estuvo muy bien, sancionó el penalti justo y tomó decisiones que, bueno, no importantes, pero sí decisiones en donde mostró las tarjetas justas. Estuvo muy cerca de la jugada. Aplicó la ventaja cuando la tenía que aplicar y cortó el juego peligroso cuando lo tenía que cortar. Muy bien el árbitro.
Pues Francia 4, Argentina 3, posesión para Argentina, 59%, 41% para Francia. Ha rematado 9 veces Argentina, otras 9 Francia, y a puerta idéntico bagaje. 4 Argentina, otros 4 Francia. No ha hecho ni una sola parada hoy Armani, el guardameta de Argentina. Hizo una Llorí para Francia, y en cuanto a tarjetas ya lo vimos y lo acaba de comentar.
8, Paquito.
Exactamente. Fueron... no... Sí, 8, sí, correcto.
Yo tengo 8.
¿Estás seguro?
Sí.
1, 2, 3, 4. Sí, eso. 8, 5 para Argentina.
Hazlo mentalmente,
Francia.
Pues,
que me lía.
Cálculo mental, lía. Paco, cálculo mental.
Gracias, Paco. Gracias.
Un abrazo.
Muy bien, Paco.
Cálculo mental.
Oye, gracias, De Loza.
Hasta las 8, ¿no?
Un abrazo, luego nos vemos.
Muy bien.
Hasta luego, chao. Qué bonita la música francesa.
Oh, muy bonita.
Va a seguir sonando esta música. Me manda para la Fox un gol de Ronaldo en el 99 contra Argentina. Para comparar lo de Mbappé, pero creo que lo de Mbappé de hoy ha sido más explosivo todavía.
Sí, yo creo que Mbappé, bueno, está superando todo lo que se decía de él en un inicio, ¿no? Porque se hablaba de él como un jugador muy prometedor, que iba a ser muy bueno, pero es que va superando lo que se dice de él. O sea, ahora mismo se está poniendo en un nivel y un escalón que, bueno, no sabes muy bien qué pensar lo que va a ser Mbappé los próximos 10 años. Es que realmente lo tiene todo para ser un jugador que domine, ¿no? Se decía mucho lo de que Neymar era el futbolista llamado a reinar, digamos, cuando no estuviesen Cristiano y Messi. Pero es que incluso por edad, ahora mismo, parece más indicado incluso Mbappé. Porque realmente Neymar está más cerca de la edad de, por ejemplo, entre Neymar y Messi, creo que hay 5 años de diferencia. Pero es que entre Neymar y Mbappé hay 6. Con lo cual, en cuanto no estén a este nivel top Cristiano y Messi, Mbappé lo va a tener todo para mandar en el mundo del fútbol.
Estamos viendo las imágenes de la entrevista que ha hecho Mbappé a la televisión francesa y que...
Un espontáneo.
Griezmann ha aparecido, le ha quitado el micrófono, viva Francia, viva la República, y se ha pirado.
Y se ha fumado un puro, como dices.
Y se ha fumado un puro. 6 y 22. Venga, que vamos a hablar de España.
Venga. En Radio Estadio Mundial 2018, Héctor Fernández y Javier Ruiz Taboada.
Oye, ¿Juan no viene a la reunión?
No viene. Se ha tenido que ir a su casa porque le han entrado a robar.
¿Y qué ha pasado?
No sé. Esta mañana le he llamado a la asistenta que al llegar estaba la puerta abierta y forzada.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45.
¿Estás pensando en escaparte el próximo fin de semana? Escápate donde sea, con quien sea, pero escápate. Con los coches de Fiat Professional Cubo y Dobló, no hay excusa. Piérdete con su gama trekking desde 10.900 euros. Entra en fiatprofessional.es y elige solo con quién viajar.
¿Cómo meterías 5.000 zombies, 100 guitarras, 20 barcos pirata, 10.000 DJs y una nave extraterrestre en un kiosco de la ONCE?
Pues no sé.
Está clarísimo, uno detrás de otro, porque ahora la ONCE se llena de ocio. Acércate a tu vendedor de la ONCE y podrás adquirir los códigos de App Store y iTunes, Amazon.es o PaySafe Card para disfrutar del ocio de Internet. Apps, juegos, música, películas, libros y más. Pide tu código a tu vendedor de la ONCE. Más información en onceocio.com.
¡Qué calidad, qué presencia!
¡Qué buena! Diga, diga.
En su punto, fantástica.
Diga, ¿le gustan?
Increíbles, me encantan. Las patatas del abuelo, de toda la vida.
Oye, ¿Juan no viene a la reunión?
No viene. Se ha tenido que ir a su casa porque le han entrado a robar.
¿Y qué ha pasado?
No sé. Esta mañana le he llamado a la asistenta que al llegar estaba la puerta abierta y forzada.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45.
Si dices Seat Ibiza, me compro uno.
¡Piripas, piripas, piripas!
¿Lo ha dicho, no?
Si lo que realmente quieres es el nuevo SEAT Ibiza, deja de buscar excusas y llévatelo ya por 9.990 euros. Además, con el plan Confianza SEAT, disfrutarás de 5 años de mantenimiento, asistencia y garantía. Start moving.
¡Atención, que Luis se bajaba por el pan! ¡Ojo que lo tiene y sigue andando! ¡Madre mía, cómo protege la chapata! ¡Un paso, otro y otro más! ¡Ya está llegando al portal! ¡Ojo que gana! ¡Sí! ¡40 euros en tarjeta regalo solo por andar!
El Corte Inglés Seguros presenta Vida Móvil. Vida, el primer seguro de vida que te paga por andar. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
No me moleste, mosquito.
Ya están aquí los pesados de todos los años, pero este año tengo el nuevo No me moleste, mosquito. Así es que adiós, compañeros.
Si quieres participar en La Voz Kids, La Voz o La Voz Senior, entra en antena3.com/lavoz o llama al 806-514-055. La Voz en Antena 3. Coste de la llamada máximo por minuto 1,21 desde red fija y 1,57 euros desde móvil.
Oye, ¿Juan no viene a la reunión?
No, no viene. Se ha tenido que ir a su casa porque le han entrado a robar.
¿Y qué ha pasado?
No sé. Esta mañana le ha llamado la asistenta que al llegar estaba la puerta abierta y forzada.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45.
Nos pasamos la vida esperando. Esperamos vacaciones, conciertos, nacimientos, aviones, turnos y ascensos. Esperamos por todo. La persona adecuada, el momento oportuno. Y el coche por el que ya no piensas seguir esperando. It's Audi Time. Del 1 al 31 de julio. Ahora, tu Audi con un renting increíble y todos los servicios incluidos. Más información en audi.es. Red de concesionarios oficiales Audi.
Tú, que has madrugado para no coger atasco y al final has salido a las 10, te mereces parar en Cepsa. Presenta tu tarjeta del Club Carrefour o tu tarjeta Pass y te devolvemos un 5% de tu repostaje en Cepsa en tu próximo cheque ahorro Carrefour para que llenar el maletero con la compra te cueste un 5% menos. Más información en veranoconcepsa.com.
Si tu hijo tiene entre 7 y 15 años y quiere participar en La Voz Kids, entra en antena3.com/lavoz o llama al 806-514-055. La Voz Kids en Antena 3. Coste de la llamada máximo por minuto 1,21 euros desde red fija y 1,57 desde móvil.
¡Qué calidad, qué presencia!
¡Qué buena! Diga, diga.
En su punto, fantástica.
Diga, ¿le gustan?
Increíbles, me encantan. Las patatas del abuelo, de toda la vida.
Oye, ¿Juan no viene a la reunión?
No, no viene. Se ha tenido que ir a su casa porque le han entrado a robar.
¿Y qué ha pasado?
No sé. Esta mañana le ha llamado la asistenta que al llegar estaba la puerta abierta y forzada.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45.
Mundial de Rusia 2018. Onda Cero.
Ahí está Sánchez, se acerca al área de la nevera y no tiene Coca-Cola. Sánchez sale corriendo, baja las escaleras de cuatro en cuatro, está ya en la calle, bicicletea a un perro, se va de una marabunta de adolescentes, llega al supermercado, ¡ahí está, por fin, esa Coca-Cola!
No te pierdas ni un minuto de partido, ten preparada tu Coca-Cola bien fría. Coca-Cola, patrocinador oficial de la FIFA World Cup.
Look how far we come now, now. El camino fue largo y para celebrar el loop ven, baila, la, 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 la. Hands up for your colors.
Todo percusión, Juan. No, pero muy bien.
No, tío.
No me cogieron los de Mayumana de casualidad.
¿De dónde viene? Te pega, ¿eh?
¿Qué estás comiendo?
A mí también, pero escúchame. No me pregunte cuando estoy degustando las pastitas que has traído.
¿Me gustan?
Están riquísimas.
Están muy bien, ¿eh?
Están muy ricas.
Hay pastas.
Classic style, ¿eh?
No van a durar hasta el martes,
canutillos,
pero...
Hay canutillos, chocolate.
Canutos
sí,
para
chocolate,
todos.
Cocadas.
Hay coquitos.
O coquitos.
Luego palmeritas, que son las que me estoy comiendo.
Hasta Santomé está engordando.
No, está tremendo todo esto.
Esto es nivel.
Santomé ha cogido las madrenillas.
Ah, pilla las magdalenas. Sí, mira, sí. Escucha lo de Mbappé con Griezmann, mira.
Vos sensación, la emoción que vos debes sentir.
No, on y...
¡Vive la France y vive la République!
Como de gol.
¡Vive la France y viva la République!
Son grandes jugadores en la concentración de Francia del Football Manager. Juegan mucho a eso.
De hecho, tiene cierta repercusión luego en prensa. Cuando salió, otro día salió después del partido, no sé si fue el día de Perú o de Dinamarca, que al volver en el vuelo de vuelta a la concentración, que Matuidi iba jugando una partida con el Liverpool. Entonces, claro, se hace noticia de eso porque llama la atención, porque según un jugador como Matuidi juega con el Liverpool. O imagínate, bueno, en la época de Pogba, cuando estaba en la Juve, si le pillaban jugando una partida, pues no sé si era con el Madrid o con el Chelsea. Claro, de eso se hacía la noticia casi mundial en Francia.
Oye, por cierto, tú estate al loro F5 todo el rato por si traspasan a LeBron a algún lado, ¿eh?
¿Qué LeBron?
LeBron
no, pero es agente libre.
Digo, bueno, no traspasan. Si se va a él, si dice que se va a algún equipo, ¿vale?
A Lakers yo creo que se va a ir.
¿Tú crees que a los
Tiene
Lakers?
Pinta, sí, hombre.
Vale, vale, vale.
Va a haber ahí un super equipo con Paul George.
Kawhi también está Kawhi. Es que estamos también con lo del baloncesto. Mañana juega la selección española frente a Bielorrusia. En Málaga lo llevamos muy bien, lo de la clasificatoria para el Mundial. Lo llevamos tan bien que los buenos van a jugar los últimos partidos. Ah, de eso no decir nada, ¿no?
No.
Claro. Bueno, pues que hemos jugado con una selección B.
Sí.
Con todo el respeto para esa selección B, que además ha sido más A que la propia A. Claro. Hemos jugado con una selección de jugadores poco habituales, que lo han hecho fantásticamente bien. Pero en la próxima ventana FIBA, en septiembre, creo que nuestra selección va a ser... la mejor posible. Incluyo a los hermanos Gasol, incluyo a Ricky Rubio, incluyo a Rudy Fernández, incluyo a todos. Incluyo a Nikola Mirotic, incluyo a Sergio Rodríguez, a todos. Y hay que decir otra cosa, para esta ventana han tenido opción de ir y no han ido. Solo ha ido Juancho Hernán Gómez.
Correcto.
Y para esa ventana sí creo que no solo España, Giannis Antetokounmpo acaba de anunciar que va a ir con Grecia... con lo cual vamos a vivir unas últimas jornadas de la primera fase que bueno, pues que llama mucho la atención. En fin, selección española, 6:31. Estaban entrenando en el estadio Luzhniki, allí en Moscú. Por ahí está Fernando Burgos. Fernando, muy buenas.
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas. Estaban. Pasado pluscuamperfecto porque terminaron ya no sé cuánto tiempo hace, ¿no? Pero sí, entrenaron con un pequeño susto en lo poco que hemos visto, cuarto de hora. ¿Cómo?
Hola. Pretérito imperfecto.
Sí, sí.
Para eso estás tú, para corregir.
Está la RAE. Está la RAE, Mr. Chip, y la Eñe, que es Venegas.
Sí, sí. Kentauro.
Instituto Cervantes, aquí.
Vanega.
Vanega.
Pretérito.
Vanega.
Había sido.
El único Vanega que nos queda en el Mundial, por cierto.
Sí, ahora sí. Vanega, sí, pero yo voy a seguir diciendo pasado pluscuamperfecto, porque me da la gana.
Porque te da la gana.
Ha tenido un pequeño contratiempo Gerard Piqué.
Lo hemos visto en la tele, sí, sí.
En la tele, bueno.
Sí, sí, que la ha pisado Reina.
Han dado una imagen del pisotón ese de Pepe Reina.
Sí, sí, ya ha estado 4 minutos.
¿O te referías a otra cosa?
No, lo que he visto yo, no sé si lo ha visto también la tele, que ha estado siendo atendido por Sergio Ródenas, el hijo de Pepe Carcelén, el que fuera ayudante de José Antonio Camacho y el que es ayudante de José Antonio Camacho desde toda la vida, y por Raúl Martínez. Han estado tiempo, ¿eh? Le han tenido que... quitar la bota, el calcetín, mirarle bien, porque en el rondo le ha pegado un buen pisotón Pepe Reina, luego ha restablecido la normalidad, ha vuelto al rondo, se ha dado un manotazo con las palmas con Pepe Reina, no con las palmas de Gran Canaria, sino con las palmas de la mano, y nada, todo lógico y muy normal lo que ha ocurrido. Luego en los 45 minutos posteriores, si queréis llamar a Fernando Hierro y que os cuente lo que ha pasado, porque nos han cerrado la persiana y poco más hemos visto.
Está Fernando tranquilo, está, le escuchamos ayer por la noche respondiendo un poco a lo que había dicho Bernardo Schuster el otro día. Hay que decir, ambos son amigos de esta casa, Bernardo y Fernando. Yo creo que Schuster fue muy duro con Hierro. Creo que fue muy duro.
Oye, lo de Bernardo no ha sido tan como lo decís, ¿no? Yo creo que él le puso paños calientes al principio y dijo que joder, que se había encontrado una situación un poquito rara, sí. que había llegado y se había encontrado un equipo ya hecho, que su única experiencia, que es verdad, era el Oviedo, y a lo mejor también, que eso nos pasa mucho, Bernardo no es español, Bernardo es alemán, y a lo mejor para el idioma, pues a mí me pasa cuando hablo a veces en inglés, que digo cosas demasiado directas porque no sé darles el ornamento necesario.
Totalmente de acuerdo.
Él dice, no es entrenador, pero en realidad, evidentemente, seguro que no quiere decir eso, seguramente lo quiere decir que a lo mejor para una cosa así, tan de repente, pues que a lo mejor no tiene todavía la preparación necesaria,
sí,
pero si lo explica de otra forma y con el lenguaje y tal, a lo mejor no se entiende tan mal. Bueno, Bernardo no es así.
Por recordar un poco qué fue lo que dijo Bernardo Schuster en el transistor con De la Morena, fue esto.
Para mí son dos cosas fundamentales. Primero, que Fernando no es entrenador. y él no tiene experiencia de estos tipos, de estas alturas. Entrador es lo mismo como jugador, ¿eh? Esas decisiones tienes que tener un plan muy claro. Uh-huh. Él ha llegado muy tarde, que no es culpa suya, ¿no? Pero tomar ahora decisiones en los cambios, para mí, ahora para él es muy difícil, muy claro. complicado. Yo creo que no está asimilando esto, ¿no? Los cambios, el plan, qué puede pasar, qué hacemos cuando pasa esto.
Y pues la
sí,
respuesta...
lleva razón Alexis. Sí, sí, lleva razón. No quiso decir lo que dijo, pero lo dijo. El palo es brutal, en español, en alemán o en charro,
quiero meter también
pero
la respuesta.
Matiza muchas cosas, Burgo.
Déjame que ponga la respuesta de Hierro anoche en el transistor también.
Prefiero callarme.
No le quieres responder.
Prefiero callarme porque...
¿Te ha dolido?
No es que me haya dolido, me he enterado hoy, que no lo sabía, pero ante eso prefiero callarme.
Pero si tú tenías buena relación con él.
Yo prefiero callarme, más que nada, primero, oye, es una opinión de... pero después también no se puede utilizar a los amigos para lo que uno quiere, ¿no?
Wow. La respuesta es tan contundente como lo que dice Schuster, que yo estoy de
eso
acuerdo.
Eso lo entendí, Burgo. ¿Qué quería decir con eso?
Pero Alexis,
con lo de los amigos, ¿qué quería decir?
No puedes poner paños calientes a todo, Alexis. La rajada de Schuster es una falta de respeto a un tío que lleva 18 años en el cargo.
¿Pero qué
no puedes
decir
Hierro no
con
es
lo de
entrenador?
Los amigos, que yo no lo he entendido.
Bueno, pues pregúntaselo a él. Yo qué sé.
Joder, que a lo mejor tú sabías a qué se refería. Te estoy preguntando.
No lo sé. No se puede utilizar a los amigos para lo que uno quiere. Yo qué sé a lo que se refiere.
Hombre, la interpretación fácil es hablar de Fernando Hierro para salir a la palestra, ¿no? Para que, digamos, la directa es la que está haciendo todo el mundo, que yo la estoy viendo.
Es una
interpretación. Sí, bueno, es la mayoritaria ahora mismo. La gente más o menos, todo el mundo piensa que la respuesta de Hierro va por ahí.
Bernardo lleva colaborando con nosotros 50 años. Y Bernardo está ahí colaborando y hablando y opinando siempre, permanentemente. Y un día habla de Hierro, otro día habla de Maradona y otro día...
Es que esa explicación
habla...
que tú das no es real. O si quieres te ponen otra vez la... Y Schuster no pone ningún paño caliente y no se equivoca con el idioma. Schuster lleva 30 años viviendo en España.
Pero luego él dice, sí. No es su culpa, ha llegado, le ha pillado de repente.
Que no. Que te pongan otra vez la respuesta, que la parte esa. Luego lo que tú quieras matizar o decir, pero si lo dice muy claro, no es entrenador, no es lo mismo ser futbolista que entrenador. No tiene la experiencia para hacer cambios. ¿Cómo que no tiene la experiencia? Y luego ayer... En el transistor dice más cosas, porque a él se le acusa de no tomar decisiones. Y él dice, yo llevo tomando decisiones desde el primer día que me puse el chándal, porque yo he decidido todas las cosas que se han hecho. Yo, no otro u otros, ni anteriores ni presentes. De hecho, él ha traído a su equipo de trabajo y ayer estaba dolido. La palabra es... Dolido.
No, se ve en la respuesta claramente, ¿eh? Se ve en la respuesta muy, que está dolido.
Muy dolido porque no esperaba... Bueno, la respuesta que te puede dar a todos esos que dicen estas cosas, los quería ver yo aquí. Eso no lo dijo en antena. A todos los que están hablando, los quería ver yo aquí. Pero no está ninguno, está él. Al que medio obligaron a coger el equipo a 2 días de empezar un Mundial... sustituyendo a un cuerpo técnico que llevaba 2 años sin perder.
Pero además, Fernando, se lo reprochan como si Fernando Hierro fuera tonto. Si sabe pero perfectamente
pero
por
Fernando,
lo que está ahí...
Fernando es un héroe, ¿eh? Sí, Fernando sí. Es un héroe porque se está jugando su carrera. Y se la está jugando por la selección, porque si Fernando, por lo que sea, tiene un mal resultado ante Rusia o lo que sea, le va a costar mucho que le vuelvan
está
a contratar
haciendo,
en cualquier sitio.
Está haciendo un servicio
y lo fácil era
decir,
sí, correcto, sí. Y lo fácil era decir, mira, a mí yo no paso, yo no estoy ahora para estas historias. Y este tío se ha arrimado al toro... Y para mí le está haciendo un servicio a la selección que es para ponerse delante de él y, vamos, de rodillas y darle las gracias.
Bueno, yo no sé, estas cosas yo creo que se quedan ahí entre Fernando y Hierro, porque además la primera respuesta que hubo fue la de Dani Carvajal y todo el mundo, yo creo que los jugadores con Hierro pueden tener, a lo mejor tienen otra percepción futbolística o estratégica, vete tú a saber. Pero yo creo que sobre todo lo que tiene esa plantilla sobre Fernando Hierro es un enorme respeto.
Sí, no, claro que respeto. Lo tiene y yo creo porque, que ha sido, la... porque ha sido de todo.
Claro,
¿no?
pero gran parte del acierto, que luego puede el resultado puede ser malo, pero gran parte del acierto de poner ahí a Hierro es la ascendencia que tiene sobre los jugadores, ¿o no, Burgos?
Absolutamente.
Sí, claro.
no había, bueno, había otra opción, que era Albert Celades. Pues imagínate si a un tío con 89 veces internacional, 30 años en el mundo del fútbol, con una jerarquía increíble, tanto como jugador, como director deportivo, él le dijo a Vicente del Bosque hace 9 años, oye, pon a este chico ya y no esperes más a que debute, porque este va a estar 10 años en la selección, ese chico es Gerard Piqué. Él fue a ver a Isco un día y dice que se fue a los 3 minutos porque ya había visto todo. O sea, la gente, bueno, ¿qué te voy a decir yo de Sergio Ramos? Que le ha tenido a sus pechos durante no sé cuánto tiempo de director deportivo. ¿Qué te voy a decir
tatuados,
de Silva?
Pechos tatuados.
¿Qué te voy a decir de Pepe Reina? Es que todos ven a Fernando Hierro como un figurón. No me quiero imaginar cualquier otro sustituto, y con todo el respeto para cualquier otro sustituto que había en esta concentración, porque ¿o qué queríais? ¿Que Rubiales o quien sea llamara a uno para que se incorporara directamente en Sochi para jugar contra Portugal? Que hubiéramos hecho eso.
Pero escucha, Fernando, si el resultado de esto, que lo dijimos en el día que pasó, al final es darle la lista de Julen y sus colaboradores a otro entrenador. ¿Quién, si no Fernando Hierro o alguien de la casa, podía asumir ese reto de ir ahí? Claro, porque tú imagínate, coges esa lista y se pone ahí Beckenbauer. Coge la selección Beckenbauer y acaba y te echan en cuartos de final. Y él dice, bueno, pues, sí, perfecto, nos han eliminado, pero es que esta lista no la había hecho yo. Yo, si hubiera hecho la lista, hubiera traído a tal y a tal.
Pero incluso de la lista, que se supone que están los mejores, con matices de algún jugador, sí, de la lista puede hacer 11 cambios si quisiera.
Sí, sí, por eso lo digo.
8 cambios. No, pero tampoco, eso lo digo. Tampoco...
Seguramente Fernando hubiera llevado 2 o 3 que no están,
sí,
que
sí,
no están en la lista.
Sí, pero que de lo que tiene podría probar a cambiar
aún
cosas.
Aún así, de esto, quiero, porque ha habido 2 debates en las últimas horas alrededor de la selección. Uno este, en los últimos días, después de las declaraciones de Schuster en el Transistor, las otras, las palabras de Thiago ayer, que yo, por una parte, entiendo la crítica de cierta parte de la prensa. Hay una parte de la prensa que ha viajado, Burgos es un ejemplo, viaja con la selección, informan de lo que hace la selección, debaten en torno a lo que hace la selección.
Pero no somos animadores.
Y entiendo que esta parte de la prensa critique o entienda que es que lo que dijo Thiago ayer es hay que ayudar a la selección, ¿no?
Tenéis que ayudar a la selección.
Sí, y un poco la interpretación que hace esta parte de la prensa es esa. Y yo creo que es justo que esa parte de la prensa interprete lo que ha interpretado. Ahora, creo que nuestra profesión, en los últimos años, con las paladas de basura que estamos viendo, con las paladas de falsedad, mentiras, manipulación, con las caretas que se nos han caído, algunos manipulan hasta los créditos de la televisión que ofrecen, algunos manipulan vídeos, algunos han sido denunciados por jugadores, algunos han sido denunciados por entrenadores por manipulación.
Es que no se puede hablar en genérico de la prensa.
No, pero es que yo creo, y vamos, no es que lo crea, es que estoy convencido de que Thiago, al que yo no le tengo que defender ni hacer de abogado defensor, pero estoy seguro de que Thiago no habla de Fernando Burgos haciendo una crónica de lo que ha sido el partido de hoy, diciendo que Thiago merece estar en el banquillo.
Claro.
Yo creo que no habla de eso, yo creo que habla de lo otro. Yo creo que es que el otro, vamos a ver, que yo me siento aquí a hacer un programa a las 3 de la tarde y yo flipo en colores porque tengo 8 teles y me quedo loco con lo que veo. Que no es el Mundial. Es todo lo que sea menos el Mundial. Vamos, si alguno mañana se explota un grano en el partido, eso va a ser portada. Entonces, y lo digo por frivolizar. Y creo que
pero Thiago, no puedes decir la televisión.
Sí, pero
es genérico,
pero, claro,
porque hay otras televisiones que ni lo están
generalizar
dando.
Generalizar siempre es injusto. Y voy a decir una cosa. Yo, que me quejo mucho de la mala praxis manifiesta de muchos periodistas de este país, el último caso, el caso Griezmann, salió un documental que le retrataba a muchos de los que han estado hablando durante muchos meses y lo arreglaron diciendo, vaya, un giro de los acontecimientos y ha cambiado de decisión. Cuando lleva meses diciendo, hablando de papeles firmados, de precontratos, de acuerdos, de llamadas, y lo único que hicieron fue indignarse diciendo que es que qué mal todo, ¿no? Bueno, pues bien, perfecto, pero todos retratados, porque habéis hecho el canelo y el ridículo. Esa parte, yo no la voy a entender jamás. Que esos, ayer, dijeran que un jugador no puede decir que es que hay que animar a la selección. Pero coño, si lleváis toda la puñetera vida en los últimos años amarilleando esta profesión, convirtiéndola en una panda de seguidores, de hooligans, de fanáticos. ¿Cómo no va a pedir un jugador que sale a la sala de prensa que en vez de criticarnos, coño, poneros de nuestro lado, como hacéis en otros, cosas?
Pero corres el peligro de estar cortando la libertad
siempre
de
es
que cada uno, claro, que cada uno se exprese.
Sí, pero
porque dice, entonces anulad la crítica.
Pero a eso
es
voy.
Un poco anulad la crítica y estar con nosotros a muerte.
Eso no es lo que pidió Tiago. Anular la crítica no es lo que pidió.
No, ya.
Esto que acaba de decir Alexis es lo que interpreto yo.
Yeah.
Él va a otro escenario. No va al escenario, pues eso, no está diciendo no habléis de que yo no tengo que ser titular y que tiene que jugar no sé quién. Yo creo, pero oye, para esto lo mismo que decía antes Burgos con el tema de Hierro y Bernardo Schuster. Puede haber 17 millones
pero
de interpretaciones.
Pero tiene la culpa la prensa, que todo viene de aquí. Tiene la culpa la prensa de la salida de Lopetegui, de la llegada de Hierro, de que Rubiales tome esa decisión.
Mira,
es que toda esta merde viene de ahí.
Hay una cosa...
Y luego ya se analiza el juego diciendo si hubiera estado Lopetegui, si hubiera estado no sé qué.
Hay una cosa... Yo no sé si va por esto, pero en los últimos días se ha estado hablando, por ejemplo, del futuro de Thiago, que fue el mismo que salió a la sala de prensa ayer y dijo que tal, ¿no? Se ha hablado, por ejemplo, de que Thiago se había ofrecido al Madrid. Esto se ha hablado en las últimas horas. Uh-huh. Yo entiendo que si eso no es verdad, al protagonista le tiene que doler un montón.
Le sienta mal,
porque, entre otras cosas, estamos hablando de un tío que ha salido de la cantera del Barça.
Claro.
Eso, ellos desde su lugar, puede que yo no esté de acuerdo con lo que él interpreta, ojo, ellos desde su lugar lo entienden como una desestabilización.
Yeah.
Y en algunos casos, cuando es manifiestamente falso, lo entienden como un ataque. Uh-huh. Ya no desestabilizar, un ataque.
Y es posible que
pero
no
es sea. Que un ataque no es que yo el otro día dijera, oye, es que el que merece ser titular es Coque. Es que a mí me gusta más Coque en el mediocampo con Busquets
final,
que lo que ha ofrecido.
Al final no sienta bien nada, de verdad, Héctor. Al final, cuando estás metido en esa vaina, yo creo que a ellos no les sienta bien.
Bueno, yo respecto a esto quiero escuchar a Burgos porque me interesa mucho.
Ah, no, yo por supuesto, yo me callo.
No,
que estoy hablando.
Y Alexis también, ¿eh?
Estoy la opinión alejada.
Ayer te perdiste el especial del Mundial, de las 3 y de las 8 y media. Ahí a Paquito le hice mi opinión.
Oye, que estuve escuchando a Paco, que además estuvo estupendo el tío, no contó el chiste de la luna.
Estuvo muy bien.
No repitió los chistes.
Se cargó mi flash.
Se cargó el flash.
Porque... Paquito,
Paco, tío,
te cargaste el flash.
Cargamos la estructura del programa.
Bueno, pedí perdón porque no estoy acostumbrado yo a estructuras. Ya sabes que yo soy un alma libre.
Oye, está Alfredo también por ahí. Alfredo, buenas.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Quiero escuchar la opinión de Burgos, pero también quiero escuchar a Alfredo Burgos.
No, a ver, a mí nunca me gustó el periodismo de bufanda.
Ya. Yeah.
Y menos en estos tiempos, ¿no? Esto es así. Yo quiero que gane la selección siempre.
Claro.
Y me he puesto una camiseta de la selección para animar a mi selección. Ahora, no voy a esconder la realidad. A mí no me paga la federación, ni me paga Thiago, a mí me paga Onda Cero.
Ahí.
Y me debo no a los jugadores de la selección española, me debo a los oyentes. Eso lo tengo clarísimo desde hace mucho tiempo. Y yo creo que no es incompatible criticar, lo hacemos con respeto, yo creo, y si faltara la verdad, con querer que la selección de tu país o el club de tus amores, para muchos, pues gane lo que tenga que ganar. El problema, yo creo, es que en este tiempo hay un periodismo, no sé si es muy amplio o muy pequeño, que consideran que deben estar al servicio de clubes, de jugadores, por encima de cualquier otra cosa. Es lo que digo yo. Aquí, alrededor de todo esto, hay demasiados intereses bastardos. Demasiados. Yo soy el primero que apoya a la selección. Yo soy más español que cualquier otro. Y no voy a decir de Thiago que no nació en territorio español, pero le considero un español como yo, nada más. Ahora, de ahí, Héctor, a pedirnos estar todos juntos. Pero si lo estamos siempre. Si yo he estado siempre junto a la selección española. Ahora, ¿qué quieres que haga? Que no diga que no estás bien y que para mí Thiago está mucho mejor que tú. Hay otra cosa. Thiago ayer tenía una oportunidad sin preguntarle a nadie, porque ayer nadie le preguntó por ese presunto interés del Real Madrid. Y Thiago es un tío súper inteligente, muy especial, que tiene un trato con la prensa especial. Siempre lo ha tenido. Él podía haber salido ayer a decir, sin que nadie le preguntara, porque muchas veces se responde a una pregunta con una respuesta que no tiene nada que ver con ella, a decir eso. Todos los que me estáis poniendo en el Madrid, mentís. Estáis faltando a la verdad. Y yo me levanto y le puedo aplaudir, porque está a una serie de gente. Yo ni sabía el interés del Madrid o el presunto interés del Real Madrid por Thiago. Pero todo esto, a mí me encantaría que todos fuéramos juntos. ¿Nos dejáis ir juntos con vosotros? ¿Me dejas, Thiago, estar junto a ti? Respuesta, no.
Bueno, yo estoy un poco a mitad de camino entre los dos. Yo creo que Thiago tiene razón en algunas cosas, pero le pierde las frases que él dice, porque evidentemente no puedes abstraerte de la crítica. Pero el mensaje de él yo entiendo que es generar una corriente de optimismo hacia el país y para que la gente les apoye y les respalde. En ningún caso decir, oye, no me critiquéis porque yo juego siempre bien al fútbol, o mirar hacia otro lado cuando juguemos mal, ¿no? Lo que pasa es que, claro, quizás la manera de expresarse quizás no es la más conveniente, pero sí creo que ese es el mensaje que trataba de transmitir. Es un tipo que habla muy sinceramente, que cuando no está de acuerdo lo matiza todo, o sea que no tira palabras en vano, pero ahí quizás yo creo que no se ha expresado de la mejor manera, ¿no?
En las últimas horas o en los últimos días, de todo lo que se ha oído, leído, y no hablo precisamente de lo que es la frivolización absoluta de cualquier tipo de información, ya no por los intereses que dice Fernando, sino por el mero interés de llamar la atención, de montar un pollo y que te vean y que te oigan y el click y todo esto, ¿no? La chorrada más gorda para que te vea alguien y para que llames la atención.
Mira, Héctor, perdóname.
Pero solo una cosa, Fernando. De esta parte no ni hablo. De todo lo que es la prensa que sigue a la selección, que conoce a la selección, que conoce a los jugadores, que está cerca, que hace entrevistas, que habla con gente, que saben de lo que hablan, esta semana ha habido un artículo muy duro, que Isco públicamente salió a decir algo también muy duro del periodista que lo escribió, que es Diego Torres, y que era un artículo con una carga de profundidad muy potente y que eso ha llegado al interior de la selección y se ha notado que ha hecho daño.
Pero mira, a mí hoy me preguntaban varios periodistas internacionales, pero oiga, ¿por cómo es que ha habido tanta tensión siempre entre la prensa y la selección española? Yo no tengo esa sensación de tanta tensión.
Sí.
Yo tengo la sensación de que el equipo no ha estado a la altura de las circunstancias.
Ah, vale,
y de que
ahora. No, ahora.
Y que se le ha criticado, pero
mira,
pero...
me pone un mensaje un amigo mío y me dice, ¿por qué no le decís a Thiago lo que pasaba en el 90? Italia 90. Luis Suárez, muchos jugadores ahí señalados por la prensa de manera furibunda. ¿Por qué no preguntáis lo que pasaba en Estados Unidos 94? O en la Eurocopa del 96 en Inglaterra.
Hasta Argentina 78 me han dicho a mí.
No, pero eso era la Martona. Eso es un poco... La Martona es... A ver, estamos a 2.000 kilómetros de la Martona y la Krasnodar Academy, ¿no? De barracones a una academia de lujo. Pero que esto ha sido siempre. Que a Thiago, no sé, a ver si se me ocurre un nombre, no sé. Por ejemplo, ¿os acordáis de lo que pasó con Mitchell en el 90? Eso eran críticas. Thiago, eres un privilegiado, pero un privilegiado. ¿Qué hemos dicho de ti? Que no estás al nivel, tu nivel habitual,
pero
por supuesto.
Yo, Burgos, perdona, pero yo creo que de lo que... Vamos, es una interpretación mía, que de lo que menos se ha quejado es las críticas a él.
A él, sí, yo creo que es en general.
Bueno, ha habido un par de cosas que no han gustado en ese grupo. Tú hablabas de lo del artículo de Diego Torres, que se señalara a Silva y a Iniesta. Fíjate que vivimos el episodio
Alfredo, en directo. El artículo de Diego Torres
pero
es...
Mira, si ese artículo ha causado malestar, vamos a hablar del artículo. Vosotros que estáis allí, ¿tenéis constancia de que eso sea así?
Hombre, Isco, te lo dejo evidente, a las 2 horas, yo desayuné ese mañana con Diego Torres.
No, que haya sentado mal, que eso ya lo sabemos, no, que si tenéis constancia de que lo que aparece en el artículo, es decir, que hay un malestar de pesos pesados de la selección hacia Isco porque piensan que su lucimiento les perjudica, ¿eso es cierto?
No me consta.
Claro,
esa es la clave.
Sería
bueno, señala evidentemente que ocupa el espacio en el campo de Iniesta.
Escuchadme un momento, Matiz, que es importante. Bueno, y es verdad que ocupa el campo de Iniesta. Es clarísimo. Isco ahora mismo es el faro de esta selección.
No, pero en el artículo viene a decir que cuando él baja hace el fútbol fácil, que debería hacer Iniesta y que él busca soluciones.
Sí, pero eso es una opinión futbolística. Pero que Iniesta, y esa es totalmente aceptable, pero que a Iniesta le parezca mal que Isco haga eso porque él se siente que está trabajando por... Eso es lo que no es una opinión, es una información.
A Iniesta no le molesta que Isco juegue el fútbol maravillosamente bien.
Claro,
lo que pasa, hay una cosa que choca, de verdad. ¿Sabéis cuándo fue la respuesta de Isco? El artículo se escribe el lunes.
La respuesta fue el martes por la noche, ¿no?
No, perdón, el martes. Se escribe el martes y en el diario El País... Se publica en medios digitales.
A las 3 y pico.
Martes, no, no, a las 3, Héctor. Martes por la noche.
Sí, sí, sí.
Esa noche, los jugadores de la selección española, por no decir el 100%, el 90%, estaban de noche libre. Estaba Yago Aspas con su hijo y su mujer, Pepe Reina con su familia numerosísima.
Jordi Alba.
Estaba Andrés Iniesta con su familia numerosísima, que se ha traído a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo. Y había jugadores que estaban en otros lugares. La respuesta de Isco se produce, el tuit, a las 3 y 59 minutos de la noche.
El insomnio es que...
Pregunto, para todos vosotros, ¿creéis que Isco... A
no,
las 3 y 50.
No. No, no.
Entonces, ¿qué me estáis contando?
Bueno, pero hombre, entonces, pero entiendo...
¿Qué me estáis diciendo?
Pero entiendo que quien... Joder, pero entiendo que quien lo ha escrito tendrá el consentimiento, o sea, de Isco para escribir ese tipo de cosas, porque es que si no... Fernando, entonces...
¿Cómo el consentimiento de Isco?
O sea, que lo que venís a decir
es que alguien... No, es que el que lo escribe es él.
Es Isco. Isco no tiene community manager como Sergio.
Claro,
claro, claro.
No tiene como Sergio, como, no sé, decirme más jugadores que tengan community manager.
De Gea.
Antoine Griezmann, ¿no? Pues tiene community manager.
Cesc Fàbregas lo tenía al principio.
Cesc Fàbregas lo tenía, no sé, más gente. No sé, es que hay muchos jugadores que tienen community manager y que, por ejemplo, Sergio tiene a dos chicas que les llevan todas las redes sociales. Dos mujeres.
Que hablan mejor inglés que él.
Taboada,
pero yo también, yo tengo dos.
Pero Isco no. O sea,
ahí sí que me habéis dejado, ahí sí que me habéis dejado todo loco. O sea, Isco
tú
está,
pensabas que sí, que no lo había escrito él.
Isco está, coño, Isco está con el F5. Isco está pulsando el F5 esperando que salga el artículo,
no,
para leerlo.
Pero me dejas un momento, por favor. Es que no has terminado, sí, porque no sabías lo que te iba a decir. ¿Tú crees que Isco se leyó el artículo? O sea, estaba pendiente del móvil en esa noche libre, donde los jugadores podían hacer lo que les...
Se lo diría.
Cuando te he dicho que no, me refería a eso.
Yo quiero pensar que sí.
Por eso yo pensaba que el tuit no lo había escrito Isco, porque digo, Isco no salió ese artículo ni de coña.
Sí lo ha escrito.
Pero se lo dirían a él, le dirían a él.
Exacto.
Le dirían, oye, mira lo que acaba de salir, macho.
Exacto, mira lo que acaba de salir y lo lees a las 3 y 52. Tardas 5 minutos en leer y respondes. Y a mí, oye, que es libre de responder. Que es libre de que nos digan que somos muy malos. Yo nunca voy a decir que Isco es muy malo. Digo que va a jugar mal, porque muy malo no es. Ahora, él tiene todo el derecho a decir que yo soy muy malo. No que me he equivocado, no. Eres horrible, muy malo. Pues te respeto, pero a las 3:59, a mí, de tu día libre, todo esto me choca un poco.
Que eso fue lo que le respondió a Diego.
Ahora yo creo que la convivencia, porque la gente puede estar escuchando, yo creo que la convivencia aquí en Krasnodar, prensa, equipo, es bastante buena.
Sí. Es que la semana es
muy buena. Somos muchos. Exacto, es todo muy largo, pero creo que es una convivencia bastante buena. ¿Y sabéis quién ha hecho mucho para que esta convivencia sea muy buena? Que no sé si hubiera sido igual si no hubiera pasado lo que ha pasado. ¿Sabéis quién está haciendo mucho? Don Fernando Ruiz Hierro, ese, que llega hoy a la sala de prensa y pega un recital terrible. ¿Sabéis quién le ha preguntado hoy en la sala de prensa? Y luego se ha dado un abrazo con él. Dmitry Cheryshev, que está trabajando para una televisión rusa. Se ha levantado y le ha preguntado, y Fernando ha estado caballeroso, espectacular, con todo el mundo. Allá se rebrincó en una entrevista individual, vale, perfecto, pues porque una crítica le ha dolido, pero el recital que está pegando en las salas de prensa...
Se enfadó ayer,
Taboada.
Se enfadó ayer.
Sí, hombre, por lo de Schuster.
Ah, pero...
Y pedía Taboada, cambios. ¿Pero por qué cambios?
No, digo si hay que hacerlos.
Pero,
que
claro,
tiene la potestad,
claro,
de hacerlo, si tiene, si
claro
tiene.
Que sí hay que hacerlo, pero ¿qué pasa? ¿Que eres mejor entrenador si haces cambios?
No.
Ah, correcto. ¿Qué tienes que hacer? ¿17 cambios? No. Es que él sigue pensando que Carvajal es mejor lateral derecho que Nacho, que Jordi Alba es mejor lateral derecho izquierdo que Monreal. Él sigue pensando que, a pesar del mal momento que atraviesa, De Gea es mejor portero que Kepa y que Pepe Reina, que Busquets sigue siendo el mejor mediocentro, que Thiago a lo mejor el otro día no tuvo y quiere poner a Coque como le puso el primer partido, porque va a repetir el centro del campo del día de Portugal, Busquets, Coque e Iniesta, ¿o no os acordáis?
Sí, pero
y él sigue pensando que Silva ahora mismo a lo mejor tiene más pozo, más experiencia que un Marco Asensio, a lo mejor piensa que le queda un poquito más.
O un Lucas Vázquez.
Y que Diego Costa a lo mejor le está dando mucho más que le puede dar un Yago Aspas, que cada vez que sale... Pero que mañana hará un cambio o dos cambios. Ay, no toma decisiones. ¿Cómo que no las toma? Desde el primer día. desde el primer día sigue tomando decisiones.
Porque hay una visión desde fuera, Fernando, que tú ya sabes que las cosas se ven distintas desde el túnel que fuera. Digo, una visión de que da la impresión de que el 95% de los españoles sean del fútbol, ¿no? Porque en España todo el mundo lleva un seleccionador dentro como un médico.
Pero, Tavo, ¿sabes lo que pasa? Que es como...
De Gea no sí habrían cambiado a De Gea.
Pero bueno, eso, digamos que siendo opiniones puntuales, lo que dice Fernando está tan justificado como lo que antes decíamos con respecto a Argentina. Es decir, el análisis que podemos hacer de España es que no ha cambiado el portero. Ah, es que no ha cambiado a... yo qué sé. Es que no ha dejado a Nacho. Es que Nacho fue bien y ha puesto a Carvajal. Bueno, pues...
Sí, pero Argentina se va al final con Mascherano y con...
No, pero que a lo que voy es... Si tú haces el análisis...